El programa pasado de Ando Filosofando planteamos justamente la idea de que la política misma es una parte de la filosofía y tranquilamente se puede analizar desde ese lugar. Y nos hicimos una meta de poder hablar con los candidatos de las tres fuerzas que están ahí bien arribita en las encuestas, del Movimiento Popular, de Cambiemos y de Unidad Ciudadana, como para encontrarnos con los candidatos de otra manera, conocerlos más como personas y hacerles las preguntas filosóficas que por ahí no les suelen hacer en otros programas. Así que nos está escuchando David Esleret, que es candidato a vicegobernador para la provincia de Neuquén, y le mandamos un gran abrazo, le agradecemos por estar comunicándose con nosotros.
¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Un saludo para ustedes ahí y también para toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias, David. Bueno, sos el que debuta con este tema de Ando Filosofando, así que te lo dejo en manos de Nicolás, que te va a hacer algunas preguntas, de esas que no te hacen habitualmente y no le hacen a los candidatos, diríamos, en los programas políticos periodísticos. Uh-huh, o sea, son las otras preguntas que creo que son las que por ahí la gente también les interesa.
Exactamente, bien. Y por ahí no encontrarse tal vez con el Leret, el diputado nacional que ahora está como candidato, sino encontrarse también con David. Y en ese sentido, por ahí si querés contarnos tal vez, ¿cómo entendés vos la política, David? ¿Qué te parece que a vos es la política?
Bueno, me parece que la política es una herramienta formidable para intentar desde ese lugar cambiar, transformar, mejorar la vida de los ciudadanos, una sociedad, una ciudad, una provincia, un país. Creo que esa es la esencia de la política. Lamentablemente, y en la Argentina en las últimas décadas, por quizás la mala conducta de algunos políticos o los errores de algunos otros, aún a pesar de las buenas intenciones de otros, se ha ido quizás desdibujando esta idea, ¿no? Pero particularmente concibo la política, insisto, como un ámbito, como una herramienta, como un instrumento para transformar, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de distintas maneras, ¿no? Uh-huh. La vida cotidiana, la educación, las instituciones. Y si en algún momento, hace no mucho, en mi caso hace apenas algo más de 4 años, decidí comprometerme con la política, con la función pública, fue precisamente para aportar a mi sociedad, a comunidad, a mi ciudad, a mi provincia, desde ese lugar.
Y necesariamente aportar desde ese lugar, en cierto punto te posiciona en un lugar de poder, de toma de decisión. Y hay algunos filósofos que plantean que justamente el poder a veces enferma. ¿Cómo es tu relación con el poder? Con esto de que tus decisiones influyen necesariamente en el día a día de muchísimos neuquinos en este caso.
Bueno, el poder bien intencionado, una posición de liderazgo, de autoridad, como querramos llamarlo, es necesaria, yo diría hasta es indispensable para transformar. Desde otro lugar es muy difícil, yo te diría hasta casi imposible. Para eso es el poder bien intencionado, el ejercicio del poder de manera constructiva, de manera positiva. Yo creo que muchas personas, muchas veces, como dicen los chicos, se les vuela la cabeza o pierden el norte o pierden el rumbo o mal usan de esa situación de poder o de liderazgo. Esto es una opinión muy personal, ¿no? En función a sus inseguridades, en función a la falta de claridad del lugar o de la delegación de esa autoridad que te da la sociedad, que te da el ciudadano, quizás también por la falta de convicciones personales, ¿no? Que puede ser una amplia gama de situaciones o de valoraciones de la vida cotidiana, que si no las tenés claras, que si no estás convencido, si no tenés un entorno familiar, de amigos, de equipo de trabajo que te ayude a ejercer positivamente, constructivamente ese poder, bueno, tenemos infinidad de ejemplos, lamentablemente, en el país, en la provincia, de personas que perdieron el rumbo y mal usaron ese poder, mal usaron esa autoridad, y lejos de encontrar soluciones, lejos de tener una visión a dónde acercar, a dónde guiar a la sociedad, se han transformado aún en víctimas de su propia ambición, ¿no? Y yo creo que estamos en la Argentina en un proceso, desde hace un tiempo ya, de, yo te diría, depuración de ese tipo de liderazgo. Me parece que la sociedad está atenta y reclama y presiona para que tengamos nuevos liderazgos que ejecuten o que ejerzan el poder, insisto, de manera positiva y transformadora, y no como lamentablemente muchas veces ha pasado, para beneficio personal, beneficio sectoral o simplemente para enriquecer egos.
En esta línea de pensamiento, David, diríamos que el término bien común, ¿en qué lugar estaría?
Bueno, yo creo que es una de las premisas indispensables de cualquiera que está en un lugar de autoridad. Fundamentalmente el que la autoridad delegada por el pueblo, delegada por la gente. Mal podría el ciudadano delegar autoridad, poner en autoridad una persona, en autoridad política, civil, si no pretendiera que esa persona ejerza esa autoridad en función del bien común, del bienestar general, de el achicamiento de esas brechas de desigualdad, forjando un futuro, guiando a la sociedad, teniendo un liderazgo claro y positivo de hacia dónde tiene que ir la sociedad. Todo eso creo que se traduce o debería traducirse en un bien común, en un bien general, en un estado progresivo de bienestar para todos, donde todos sean parte y todos estén incluidos.
Recién decías, David, que hablabas de forma personal, desde tu opinión, y esa es la idea, justamente poder encontrarnos con el David de todos los días. También hablabas por ahí de que tu cable a tierra, no lo dijiste de esa manera, pero sí lo que te mantiene tal vez en esta posición de liderazgo positivo es tu entorno familiar, tus amigos y demás. Y ahí también se pone en juego un poco la ética y los valores. ¿Cómo haces todos los días? Porque también debe ser difícil. Está la cámara que te sigue a todos lados, las personas que te cruzan y quieren una foto con vos o que te piden algo. Y también desde el momento uno de que te metes en política, ya te genera ciertos enemigos, en el sentido de que por ahí no le terminás de caer bien a todos, simplemente por estar en X espacio o lo que sea, o por estar en política, como porque se entiende como mala palabra. ¿Cómo haces todos los días para vivir con eso?
Mira, hay varios aspectos. Lo que uno tiene que tener claro es para qué está y lo que tiene que hacer. Esto surge a partir, insisto, de las convicciones y de lo que la gente y las circunstancias te obligan necesariamente. Yo, francamente, en mi vida personal, familiar, profesional, me ha ido muy bien y no necesito ni de la política ni de la función pública para vivir, por un lado, ni tampoco para sentirme realizado, gracias a Dios, insisto, con quizás con pequeñas cosas que para algunos no son de tanto valor o de tanta trascendencia, pero para mí sí, como el respeto de mis hijos, el respeto y el amor de mi esposa, la amistad de mis amigos. La verdad que en todas esas cuestiones que yo considero importante y trascendente, estoy bien rodeado, y eso te da seguridad a la hora de enfrentar desafíos muy grandes. Y hay otra cuestión que también es muy importante, y es el hecho de siempre tener que rendirles cuenta a alguien. Es cierto que en el ejercicio de la función hay institucionalmente establecidos ámbitos a donde rendir cuentas, ¿no? Yo recuerdo cuando era presidente del Consejo Liberante, le rendía cuentas a la sindicatura municipal, le rendía cuentas al resto de mis colegas, le rendía cuentas al Tribunal de Cuentas, pero cuando hablo de rendir cuentas hablo más que de eso, ¿no? Porque esa es la rendición pública, la exposición y demás. Yo creo que también es importante rendirse cuenta a sí mismo, rendirle cuenta a aquellas personas que te conocen en la intimidad, y eso es la integridad, ¿verdad? Cuando uno puede en público decir, pensar y actuar como si lo hiciera en privado, estando solo o los que te rodean. Entonces, la mirada, las palabras de aquellos que te conocen, no con las cámaras prendidas, no con el micrófono puesto, no cuando todos están mirando, sino especialmente cuando nadie te mira, cuando nadie te escucha, cuando nadie está cerca y uno es auténtico como es. Entonces, creo que eso también le da fortaleza, le da potencia y le da autoridad a lo que vos luego hagas en público. Para mí eso es fundamental. Y yo, cuando asumí por primera vez una responsabilidad pública, designé a tres personas que son de mi conocimiento, de mi entera confianza, y son aquellas personas que sin conocer quizás de la materia que me toca trabajar en la función, son los que conocen al David persona, son los que conocen al David padre, esposo, contador, en este caso diputado, y que son los que siempre tienen esa palabra que me ayuda a reflexionar, que me ayuda a corregir lo que se hace mal, que me ayuda a fortalecer lo que se hace bien, que me ayuda a corregir la mirada, la visión de lo que estamos haciendo. Y yo creo que eso es muy, muy importante, por lo menos para mí, y la poca experiencia que tengo en la función pública ha sido realmente muy importante, me ha sostenido.
Excelente, bueno, increíble, muy bueno. Muy bueno este planteo de la necesidad de un contralor de afuera, donde la sociedad también tiene casi obligación de controlar al funcionario público. Y me encantó lo que planteas de rendirse cuenta a sí mismo. Y como para ir concluyendo y obviamente agradecerte nuevamente que puedas estar charlando con nosotros en una agenda tan cargada como la que tenés, ¿cómo haces para rendirte cuentas a vos mismo? ¿Cómo haces realmente en la vida diaria, en todos los días, volviendo? O sea, ¿tenés conversaciones con tu familia? ¿Les preguntás cómo me fue? ¿Cómo haces para tener esta introspección?
Claro, hay varias cuestiones. Una es la conciencia de uno. Preguntarse, no te digo al final de cada día, pero preguntarse seguido si estoy haciendo bien las cosas.
¿Cuáles son tus intereses en la política, digamos, ¿no?
Sí, por supuesto. Y si lo que estoy haciendo es correcto.
Sopesar, ¿no? Sopesar.
Si se puede mejorar. Luego la voz de aquellos que están cerca de uno y me conocen, mi esposa, mis hijos que sin ser adultos son adolescentes de 15, 17 y 19, tienen también una mirada crítica y más allá de la edad son observadores y críticos, y eso también creo que ayuda. En mi vida personal también mi padre ha sido siempre una persona que para mí es mi héroe, digamos, ¿no? Mi ejemplo, que aún a veces sin decir nada, hasta con los silencios habla y enseña. Y yo creo que eso es la autocrítica permanente, ese es el espíritu crítico o autocrítico que todas las personas, todos los seres humanos necesitamos para crecer, para mejorar en la vida. Y cuanto más aquellos que tenemos responsabilidades públicas, y como vos decías al comienzo, nuestras decisiones muchas veces afectan o pueden afectar para bien o también pueden afectar en sentido contrario, ¿no? Entonces creo que la necesidad de la autocrítica, de la evaluación permanente es fundamental a la hora de cumplir un rol como el que me toca cumplir en este tiempo.
Bueno, muchísimas gracias, David. Excelente, gracias por tu contacto y te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias.
Bueno, gracias Nico, gracias Dalila y bueno, un saludo para toda la audiencia de ustedes. Muchas gracias,
muchas gracias.
Buenas tardes.
Saludos. Bueno, hay que volverlo a escuchar porque la verdad que, bueno, es diríamos, en general no existen, no hay demasiados políticos con una gran profundidad en el pensamiento y que, diríamos, la formación de David Schlereth en este sentido, independientemente de su afiliación política, es una formación profunda que tiene que ver con lo espiritual y tiene que ver con lo con lo filosófico también.
Sí.
Así que
yo me propongo como meta también y como desafío y compromiso, si se quiere, para ser justos, tal vez hablar con los candidatos a vicegobernadores.
Sería fantástico.
Al menos de las fuerzas que, como te decía, tal vez están siendo más representativas en este momento en la provincia de Neuquén. Fue un gusto hacerles preguntas, digo, conocer al David y a cualquier tipo que está en la política, cómo vive su día a día con el encuentro con él mismo, ¿no?
No, sí, porque justamente este malabarismo del poder,
sí,
diríamos, y de la de lo versátil no quería decir, de lo vertiginoso, claro, que significa la vida de los políticos, ¿no?
Y la soberbia, la que te lleva a que mucha gente dependa de vos, y nada, me interesó bastante esto de sentirse realizado, no a través de la política, sino que el tipo ya está realizado y lo que hace es casi como una especie de servicio, ¿no? Digo, creo que todos deberíamos justamente ver las cosas con una manera más... donde sentirme realizado sea por otras cuestiones sino por la avaricia o el poder, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, la seducción del poder es un tema profundo.
Es un...